Muy bien, hemos estado estudiando el libro de los Hechos. El día de hoy vamos a estar en el capítulo 16 y solamente vamos a leer los primeros 10 versículos. Acompáñame, por favor. Vamos a estar en Hechos 16, del verso 1 al 10. Así de que vamos a comenzar desde el versículo 1. Dice así: Después llegó a Derbe y a Listra. Y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuera con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardaran. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: Pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Amén. Vamos a dejar hasta aquí, hasta el versículo 10. Hablamos la semana pasada, en el capítulo 15, vimos al final esta discusión que hubo entre Pablo y Bernabé y vimos cómo terminan separándose, cómo Bernabé toma a Juan Marcos y ellos parten hacia Chipre y cómo Pablo toma a Silas como su compañero. Ahora, decíamos que en todo este proceso íbamos a ver cómo Dios usaba nuestros fracasos, cómo Dios usaba incluso complicaciones o problemas para cumplir sus propósitos. Y hablamos de esa convicción de que Dios, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros fracasos personales o en el ministerio, Él sigue adelante con su plan. Y es una garantía y es una tranquilidad para nosotros, porque sabemos que el plan de Dios nunca está en riesgo. Dios es suficientemente poderoso para garantizar el cumplimiento de sus planes. Así de que no hay forma de que el plan de Dios fracase y eso te debe dar paz a ti y a mí. Ahora, lo que vemos aquí es que la misma dirección o el mismo Dios poderoso que a pesar de esta dificultad, a pesar de esta discusión entre estos siervos, los llevó a cumplir su plan, es el mismo que los va a dirigir. Y vemos la dirección de Dios en este capítulo 16 en diferentes maneras. Y quiero que primero veas cómo es la mano de Dios que lleva a Pablo y lo guía para reclutar a un nuevo compañero, a Timoteo específicamente. En el verso uno nos dice que llega Pablo, dice, a Derbe y a Listra. Ahora, esta era la región, recuerda que el plan de Pablo era visitar las iglesias por las cuales habían ido en el primer viaje, las iglesias a las que habían plantado en su primera misión. Así que Pablo llega a esta región, dice que va primero a Derbe, luego a Listra. Y dice que allí había un discípulo llamado Timoteo. Ahora, Timoteo seguramente lo conoces. Si has leído la Biblia, sabes quién es Timoteo. Timoteo es el prototipo de discípulo que todos queremos ser en algún momento o que todos queremos tener en algún momento. La Biblia nos habla mucho, en muchas ocasiones se menciona el nombre de Timoteo. Ahora, es interesante porque dice que este joven Timoteo, se nos dice en el verso 1, que era hijo de una mujer judía, pero de padre griego. Es decir, aparentemente, por lo menos en esta región, no había ese celo entre los judíos, porque esta mujer, siendo judía, se había casado con un hombre griego, con un gentil. Así que tenemos a Timoteo, este joven, que es mitad judío y mitad gentil. Y sin embargo, vemos algo interesante, porque se nos dice aquí, en el verso 2, que daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Ahora, lo que podemos ver aquí es que este Timoteo, aunque era joven, tenía un excelente testimonio entre la gente de estas ciudades, de esta región. Y es interesante porque los eruditos especulan, piensan que tanto Timoteo como su familia se convirtieron durante el primer viaje de Pablo. Acuérdate, dice que su mamá era judía, no eran cristianos de nacimiento. El evangelio no se ha predicado aparentemente hasta que Pablo pasa en el primer viaje misionero. Y lo que vemos aquí es que dice que tiene excelente testimonio, dice que era joven. De hecho, cuando Pablo le escribe años después, hace referencia a él como diciendo que nadie tenga en poco tu juventud, que nadie tenga en menos tu juventud. Así que cuando Pablo lo conoce, debió haber sido, algunos comentan, un joven, un adolescente, no lo sabemos, pero los eruditos estiman más o menos 5 años, incluso hasta 5 años, entre el primer viaje misionero y el segundo. Y algo interesante para que recuerdes y puedas ver la misericordia de Dios, si Timoteo y su familia recibieron a Cristo por la predicación de Pablo, es interesante porque si tú recuerdas, si vas a Hechos 14, al verso 19, vas a recordar que Pablo tuvo toda una experiencia en esta región. Fue aquí, en el capítulo 14, en el verso 19, se nos dice que dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Es decir, aquí es donde Pablo fue apedreado, donde primero los recibieron como dioses, donde pensaron que Pablo era Hermes o Mercurio. Y lo que vemos es que Dios, de alguna manera, a través de todas las dificultades que pasó, hizo que fruto floreciera. Y uno de ellos pudiera ser precisamente este Timoteo. Así que, aunque Pablo tiene la tristeza de la separación de Bernabé, Pablo encuentra a Timoteo, alguien que se convierte, Pablo lo menciona como su hijo. Sabemos que era, decíamos, de origen judío, su padre era griego. Sabemos porque segunda de Timoteo 3:15 describe que Timoteo conocía las escrituras desde su niñez. De hecho, en el capítulo, en segunda de Timoteo, si vas a segunda de Timoteo y vas al capítulo 1, en segunda de Timoteo, Pablo habla de Timoteo en estos términos. En el verso 3 dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Es decir, la fe fue un distintivo en la familia de, por lo menos en su madre, en su abuela, en la familia de Timoteo. Y se nos dice que él conocía las escrituras como judío, él conocía las escrituras. Lo que vemos también es que se nos dice que tenía buen testimonio, que la gente daba buen testimonio de él. en el verso 2. Dice que los hermanos que estaban en Listra y en Iconio daban buen testimonio de él. Así que en el verso 13 nos dice que Pablo quiso que fuera con él. Pablo dice, ¿sabes qué? Acompáñame. Acompáñame al viaje, acompáñame a la misión. Ahora, decimos que a partir de esto hay una manifestación particular de la gracia de Dios para con Pablo también, porque a través de este joven discípulo, Pablo inicia una relación que, como decía ahorita, va a durar durante todo su ministerio. De hecho, Segunda de Timoteo es una carta muy personal de Pablo a Timoteo. Pablo sabe que va a morir, que va a ser ejecutado, está en su segunda prisión, y le escribe a Timoteo y de alguna manera le pasa la estafeta del ministerio. Pero cuando tú ves cómo se expresa Pablo, te das cuenta de la cercanía que llegaron a tener. En 1 Corintios 4:17 dice, por esta razón les envía a Timoteo, mi fiel y amado hijo en el Señor. Él le recordará la manera en que sigo a Cristo Jesús, así como lo enseño en todas las iglesias, en todas partes. Estoy leyendo la NTV. En Romanos 16:21, NTV también dice, Timoteo, mi compañero de trabajo. Arriba lo describe como el fiel y amado, mi fiel y amado hijo en el Señor. En Romanos 16 habla de Timoteo como mi compañero de trabajo. Les manda saludos, igual que Lucio Jasón y Sosípater, judíos como yo. Y cuando tú lees Filipenses 2:22, lo voy a leer en NTV también, dice, pero ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestra de lo que es. Como un hijo con su padre, él ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia. Y lo que vemos es que Dios, a través de estas circunstancias en el viaje, llegó a Pablo para que se encontrara con Timoteo, para que lo reclutara y se convirtiera en ese discípulo, en ese colaborador suyo por el resto de su ministerio. ¿Sabes? Esa es la gracia de Dios. Es la dirección de Dios llevando al apóstol Pablo, después de momentos tristes, difíciles, con Bernabé, su compañero, su hermano, para encontrar al joven Timoteo. Ahora, lo que vemos a continuación es un poco raro, porque si tú ves en el capítulo 3, dice, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos. Ahora, el capítulo 15 vimos que Pablo sube precisamente a los apóstoles con una comitiva de la iglesia de Antioquía para tratar el asunto de los judaizantes, gente que había ido a la iglesia de Antioquía desde Judea y que estaban exigiendo que se circuncidaran los creyentes. Pablo defendió la libertad, defendió la gracia en el capítulo 15, y sin embargo vemos que con Timoteo lo invita a la misión y le dice, vas conmigo, pero necesitas circuncidarte. Ahora, lo que tenemos que entender es que Pablo en ningún momento se lo está pidiendo como un requisito para ser salvo. Pablo, como vimos la semana pasada, estaba convencido de que la salvación es solo por gracia, sola gratia, como dicen las cinco solas, solo por la gracia de Dios. La clave está en el versículo 3, si tú te fijas en la segunda parte, dice, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Es decir, Pablo le está pidiendo a Timoteo que haga de alguna manera a un lado los estorbos que pudiera haber para que los judíos no tengan tropiezo en él. Y eso es algo que Pablo menciona en muchas ocasiones, este anhelo que Pablo tenía por alcanzar a todas las personas, y de tal manera que removía cualquier obstáculo para que una persona escuchara el evangelio. Y Pablo le dice, ¿sabes qué, Timoteo? Vamos a ir con judíos. Tú eres judío, saben que tu padre es griego, circuncídate por amor a ellos. No para que seas salvo, no para que seas un verdadero cristiano, simplemente para que tengas puertas abiertas entre los judíos. Eso es algo que tú y yo no debemos olvidar. De hecho, Pablo después escribe en Romanos 14 un capítulo completo acerca de esto, acerca de cómo debemos de estar dispuestos a ceder privilegios para que otros no tengan tropiezo en nosotros, para que pongamos de manifiesto nuestro amor a los demás. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Si necesitas no comer carne, no comas carne. Si necesitas, no juzgues si alguien tiene cierta dieta, no juzgues si alguien cuida cierto día. Haz la prioridad el amor para que no haya tropiezo en ninguno. Por ello dice en el capítulo 14, dice allí en el versículo 14, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. De hecho, si puedes ponerlo en NTV, por favor. Más fácil ahí, mira. Yo sé y estoy convencido por la autoridad del Señor Jesús que ningún alimento en sí mismo está mal. Pero si alguien piensa que está mal comerlo, entonces para esa persona está mal. Verso 15. Si otro creyente se angustia por lo que tú comes, entonces no actúas con amor si lo comes. No permitas que lo que tú comes, mira lo que dice, destruya a alguien porque en Cristo murió. 16. Entonces no serás criticado por hacer algo que tú crees que es bueno. Verso 17. Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Y último verso 18, por favor. Si tú sirves a Cristo con esa actitud, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. Así que Pablo no estaba buscando que Timoteo se apegara a la ley para que fuera salvo, para considerarlo cristiano o como un requisito. Simplemente le dice, Timoteo, por amor a los judíos, quita todo estorbo, circuncídate para que tengas las puertas abiertas con ellos. A veces somos o tenemos la tendencia como personas, incluso como creyentes, a mantener nuestros derechos. La Biblia nos enseña que somos libres, tenemos libertad en Cristo, pero nos enseña también que el amor tiene que ser nuestro criterio primario en todo lo que hacemos también. Yo recuerdo la primera vez que vino el pastor Bob, yo no sé si ustedes lo recuerdan, pastor Bob de Sacramento, él cuando joven, él era un biker, andaba en su banda ahí con todos los motociclistas, cabello largo, él es pelirrojo, entonces su cabello largo, su barba larga, estaba lleno de tatuajes. Y ¿sabes lo que hizo cuando él vino para acá? Se dio cuenta que la gente lo veía raro. Y lo que hizo es que se cortó su cola de caballo, que no era pecaminosa. En la Biblia no dice que tener el cabello largo es pecaminoso. Pero él dijo, si eso es un estorbo para que la gente se acerque, me lo corto. Y sus tatuajes, muchos pastores y muchos líderes se tatúan para verse en onda. Él tenía sus tatuajes, él rompió la alcancía, sus ahorros, y pagó para que se los quitaran con láser. Entiendo que cuesta mucho dinero, pero lo hizo por amor. Dice, no quiero que nadie no se acerque por mi aspecto. Entonces, lo que Pablo le pide a Timoteo es eso. ¿Sabes qué? Es manifiesta amor a los judíos. No permitas que esto sea un obstáculo. Y Timoteo se sujeta a algo que no era agradable en una manera, que era doloroso, y sin embargo está dispuesto a hacerlo. Pablo, en otra ocasión, él defiende el derecho de no circuncidarse con un gentil. Él narra en Gálatas 2:3, cuando Tito lo acompaña. Tito no era judío, no tenía ningún antecedente judío, y Pablo dice que no me exigieron que mi compañero Tito se circuncidara, dice, a pesar de que era griego. Así que Pablo dice, no hay razón para que mi compañero Tito se circuncide. Él es griego, pero a Timoteo le dice, sabes que tú eres judío. Y por amor a los judíos, circuncídate. Así que es la gracia de Dios manifestada también en esta actitud de estar dispuesto a ceder derechos por amor a otros. Y es una bendición. Entonces vemos que Dios usa situaciones dolorosas, porque Pablo, curiosamente, ahí donde fue apedreado, donde fue golpeado, ahí encuentra un discípulo que lo va a acompañar de por vida. Y quizá no sabemos, pero si verdaderamente Timoteo se convirtió por el testimonio de Pablo, Timoteo fue testigo de la apedreada de Pablo. Él pudo ver la actitud de este siervo a pesar de las pedradas, a pesar de los golpes. Dice que se levanta y al otro día está allí nuevamente en la ciudad. Así que Dios es poderoso para usar fracasos, Dios es poderoso para usar dificultades y momentos dolorosos para sus propósitos. Pero no solamente eso, dice que en el versículo 14 dice: y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardaran. Si tú recuerdas, fue lo que sucedió en el capítulo 15, cuando les mandan la carta a partir después del concilio, en el verso 27 dice: así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra les harán saber lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Dice el verso 28, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer carga más que estas cosas necesarias, que se abstengan de lo sacrificado a ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si se guardan harán bien, pásenla bien. Ese fue el mensaje, y precisamente es lo que Pablo, Silas y ahora Timoteo van compartiendo las iglesias. Pablo trae la carga de que sepan que ellos están en la gracia, que no necesitan sujetarse a la ley, es decir, para ser salvos, que no necesitan circuncidarse o guardar los ritos del judaísmo. Y dice que pasan por todas esas iglesias enseñando a los creyentes lo que los apóstoles y los ancianos de Jerusalén habían dicho. ¿Y cuál es la respuesta? Dice el verso 5 que la iglesia se fortalecía y el número de creyentes crecía, aumentaba cada día. Así que si tú ves, Pablo tenía esta carga por la iglesia, quería que la iglesia fuera establecida, quería que la iglesia creciera, tenía esa preocupación continua, y vemos nuevamente la gracia de Dios a través del mensaje de confirmación que Pablo y su equipo estaban llevando. Así que, otra vez, Dios es poderoso para guiar. Ahora, no solamente para guiar a través de estas situaciones complicadas. Una de las cosas que tenemos que entender los creyentes es que Dios también nos guía a través de puertas cerradas. ¿A qué me refiero? Y lo voy a generalizar. Cuando tú lees en la Biblia puertas abiertas o puertas cerradas, el contexto es la predicación de la palabra. Ese es el contexto. Las puertas abiertas y puertas cerradas en la Biblia son para la predicación del evangelio. Los cristianos decimos: tengo puertas abiertas para un trabajo, ábreme las puertas para un trabajo, ábreme las puertas para que me case. Entiendo la idea y no voy a abundar mucho en esto. Pero normalmente los cristianos tomamos decisiones porque decimos: Todo el Señor abrió puertas, no ha tenido ninguna dificultad, entonces es de Dios. Bueno, lo que vemos a través de la Escritura es que el que no tenga dificultades no siempre es de Dios. De hecho, todo lo contrario, en ocasiones el plan de Dios es guiarte por medio de dificultades, por medio de puertas cerradas, en este caso la predicación del Evangelio. Y es lo que vamos a ver aquí. Pablo no está planeando nada malo. Pablo no está tramando algo pecaminoso. Pablo quiere ir y predicar el evangelio, quiere volver a pasar por las iglesias donde estuvo. Y dice allí que en el versículo 6, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. No se refiere a todo el continente, se refiere a una región particular. Es solamente una región donde Pablo tenía planeado asistir. Y dice que el Espíritu Santo le prohibió. ¿Cómo se lo prohibió? No lo sabemos. No tenemos detalles en la escritura de cómo se lo prohibió, pero sabemos que hubo dificultades, quizá pudo haber sido alguna enfermedad, quizá problemas en el viaje, no lo sabemos, pero Pablo supo que el Espíritu Santo le estaba prohibiendo que predicara en esa región. Ahora, lo que dice allí es que en el verso 7 dice que cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Es decir, ok, quisieron ir a un lugar, no, el Espíritu Santo se lo prohibió. Quisieron ir hacia Misia, llegaron a Misia y de ahí a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Es decir, vemos que de alguna manera Dios estaba acorralando a Pablo para guiarlo a un lugar en particular. Insisto, Pablo no estaba en pecado, Pablo no estaba tramando algo malo ni pecaminoso, simplemente Dios tenía sus planes y Dios estaba guiando a través de la negación o de obstáculos en lo que Pablo había planeado. Lo que vemos entonces es que en el verso 8 regresa casi a Misia, dice, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. ¿Y qué sucede allí? En el verso 9 dice que, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ok, antes de entrar en el detalle de esto, primero, vemos entonces que Dios obstaculizó los planes de Pablo para que no fuera por la ruta que él había trazado. Pablo había hecho su plan. Ellos salieron con una ruta trazada y sin embargo vemos que Dios lo estorbó. Ahora, ¿qué es lo que hizo que Pablo siguiera adelante? ¿Qué hubieras pensado tú si planeas, inicias tu proyecto y te topas con obstáculos? Y luego tratas de enderezar y sigues avanzando y te topas con otro obstáculo. A pesar de que oraste, a pesar de que es algo que va a dar gloria a Dios, a pesar que no es nada pecaminoso, Pablo, como te decía ahorita, no sabemos si fue enfermedad, si fue decepción, no sabemos qué es lo que pasó, pero Pablo siguió adelante. Lo que vemos es que Pablo no se detuvo allí, como tampoco se detuvo cuando lo apedrearon, como tampoco se detuvo cuando tuvo este conflicto. Pablo siguió adelante. ¿Por qué? Porque él estaba confiando en que Dios tiene control de su vida. ¿Sabes? El hecho de que Pablo haya soportado estas dificultades, el hecho de que Pablo tuviera esta resistencia a las dificultades, este valor para soportar los azotes, las acechanzas de sus enemigos, no era basado en el carácter de Pablo. Es algo que tú y yo tenemos que entender, porque dirías, uy, es que yo no soy como Pablo. No, mira, yo soy más bien gallinón, no soy como Pablo. Pero algo que tú y yo debemos entender es que esto es algo sobrenatural. Esto es otra vez el poder de Dios en la vida de Pablo. Cuando Pablo estaba en prisión, si tú recuerdas en Filipenses 1:12, él sabe que hay personas, dice, que están compartiendo incluso el evangelio, aprovechándose que él está en prisión y que lo hacen con malas intenciones. Y sin embargo, si lo pones en NTV, Pablo dice, ¿sabes las cosas que me han sucedido? Dice, además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Pablo no estaba preocupado por las situaciones, sino por el avance del evangelio. Y lo que Pablo dice es, Dios está en control. Dios manda, aunque yo esté en prisión, aunque me estén azotando, aunque tenga obstáculos en el camino, Dios es el que manda. Dios es el que tiene control de mi vida. Dios es el que tiene control de las situaciones. Y solamente cuando tú y yo tenemos nuestra confianza en Dios, es que podemos pasar por estas cosas. Yo sería incapaz de pasar por algo así en términos de mi fortaleza, de mi carácter, de mi voluntad. Yo sé que no podría hacerlo. Tendría que ser Dios. Y cuando tú ves en 2 de Corintios, en el capítulo 4, verso 8, fíjate lo que dice. En 2 de Corintios, en NTV, 2 de Corintios 4, 8 dice: por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en desesperación. Verso 9. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruimos. ¿Y cuál es la clave? Se veía Pablo como un superhombre a sí mismo, se veía como un hombre preparado para el dolor y muy valiente. Mira, ve al capítulo 4, el verso 7, ahí, 2 de Corintios 4, 7, ponlo en la TV también, por favor. Dice: ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contiene este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Y familia, esto es un alivio, por lo menos para mí, porque yo no podría hacerlo. Tiene que ser Dios. Fue Dios el que lo hizo en la vida de Pablo y en la vida de los siervos. Timoteo no se muestra como un hombre arrojado, pero fue el hombre que Pablo designó también, o Dios designó por medio de Pablo para que continuara con trabajo también en la iglesia de Éfeso. Y sabes, tú y yo podemos servir a Dios y podemos ser usados por Él, no porque seamos fuertes o poderosos, sino porque todo lo contrario, podemos mostrar que somos vasijas de barro frágiles y que sea evidente que el poder es el poder de Dios. Solamente por el poder de Dios podemos hacer esto. Pablo continúa adelante a pesar de las dificultades, a pesar de las puertas cerradas, y no lo vemos lamentándose o quejándose o diciendo: híjole, a lo mejor si lo hubiéramos planeado distinto o si no nos hubiéramos venido por esta ruta. No. Él sigue adelante. Y de hecho, él va aprendiendo en el camino cosas que Timoteo está experimentando también y que Pablo más tarde le recordaría en sus cartas, en segunda de Timoteo, precisamente, en capítulo 2, verso 1, te leo en NTV. Dice: Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte, no en ti mismo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Y otra vez, familia, no puedo dejar de enfatizar esto. Para mí es un alivio que sea el poder de la gracia de Dios. Dice el verso 2: me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza, que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Y en el verso 3: soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Así que es solamente por el poder de Dios que tú y yo podemos seguir adelante. Es solamente por el poder de Dios que Pablo y todos los hombres que Dios ha usado han soportado las penalidades, han soportado las dificultades y han sido guiados por Dios incluso por medio de ellas. Por medio, otra vez, de fracasos, de desencantos, de decepciones, de planes frustrados, pero al final el plan de Dios prevalece. Y lo vemos aquí. Dice el versículo 8, dice que por fin pasan junto a Misia y descienden a Troas. Ahora, solamente para que te ubiques y que te quede claro algo, el primer viaje misionero fue solamente en la región de Asia, es decir, fue básicamente hasta Turquía. Cuando dice que llegan a Troas, Troas está en la punta de Turquía y está para brincar a Europa, a la península griega. Si puedes poner el mapa, Miguel, por favor. Ahí está Troas. Si te fijas, la región de Galacia, está en la parte de arriba, enseguida está Cilicia, pero en la orilla donde dice Filipos está Troas. Y básicamente llegan hasta ese lugar. ¿Cómo llegaron allí? Porque el Espíritu les prohibió ir a otros lugares. Los fue metiendo en un embudo hasta que llegaron a Troas. Y están en Troas y no saben qué es lo que va a suceder. Pero es allí donde Dios muestra su dirección, no solamente a través de puertas cerradas, ahora lo hace también por medios sobrenaturales. Y lo que sucede es que en el verso 9 se nos dice que se muestra a Pablo una visión, un varón macedonio en pie. Ahora, la región de Macedonia es la parte griega, si pones el mapa otra vez, por favor, ahí donde está Filipos, Tesalónica, toda esa parte de arriba es la parte de Macedonia. Pero es parte de la península griega. La parte superior es Macedonia, la parte de abajo es Acaya, donde está Corinto, la parte de Acaya, pero todo eso es la península griega. Y lo que sucede es que entonces viene esta visión y ven a un varón macedonio que está de pie rogando y diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. ¿Cómo lo reconoció Pablo? No lo sabemos tampoco. La Biblia no nos dice. Pero vemos que él está seguro de que es un varón macedonio y de que les está invitando para que vayan a ayudarlo. Dice, ayúdanos. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Pablo? Dice en verso 10 que cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el evangelio. Ahora, primero, decíamos que esta visión no sabemos exactamente cómo se presentó. Lo que vemos es que si bien no es el método tradicional o vamos a decir común, Dios puede usar medios sobrenaturales. Vemos en este caso, ahora, no vemos que todos los viajes y cada decisión de Pablo fue basada en una visión. De hecho, en todo ese periodo de ministerio de Pablo vemos pocos eventos de este tipo. Y lo digo, es importante porque en la iglesia usualmente las personas le dan mucho peso a este tipo de experiencias. Y les encanta escuchar o les encantaría escuchar la voz de un profeta o la voz de Dios audible dándote una instrucción. Dios no lo hace así. Y ahora hemos hablado de los profetas. Ya no hay profetas en el sentido que los hubo. Y tú y yo tenemos que recordar que el método que Dios nos ha dado de su revelación está aquí, está en su palabra. Dios nos ha revelado su voluntad en la Biblia para que tú y yo tengamos esta seguridad en su dirección. Ahora, insisto, Dios puede usar otros medios, pero no es la norma. Lo que vemos aquí entonces es que a raíz de este llamado, Pablo va a brincar de la parte de Asia a Europa y va a comenzar el evangelio en otro continente. ¿Cómo fue esto? ¿Estaba en su plan? No, estaba en el plan de Dios. Y Dios fue encaminándolo y fue cerrando y poniendo obstáculos para que Pablo se dirigiera a Europa, que es lo que Dios tenía planeado. Así que Pablo dice en el versículo 10, o más bien, Lucas nos dice en el versículo 10, cuando vio la visión, Pablo, enseguida, y quiero que veas esto, procuramos partir para Macedonia. Es muy interesante porque la narración cambia en este versículo y la persona que está narrando se incluye y dice, procuramos. Este es Lucas y los eruditos asumen que es en esta parte del viaje donde Lucas se une a la misión. Y digo, es un dato curioso, es un dato interesante nada más. Lucas se incluye y dice, ahora sí, procuramos. En el verso 16, porque el capítulo 16, en el verso 1, si tú te fijas, dice, después llegó a Derbe, a Listra, pero aquí en el versículo 10 dice, procuramos. Y es interesante porque lo que dice es que procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba. Y esa frase, para decir concluimos o damos por cierto, es una palabra que tiene un nombre muy chistoso, la palabra es zumbivazo. Zumbibazo. Y básicamente el significado de la palabra es unir, entretejer, probar y al final la aplicación es dar por cierto, dar por cierto. Y lo que está diciendo Lucas es que después de la visión, lo que sucedió fue que, oye, Dios nos cerró puertas aquí, nos cerró puertas acá, conocimos a Timoteo, ¿sabes qué? Dios quiere que vayamos a Europa. Dios quiere que vayamos a Macedonia. Ese es el objetivo de Dios. Y Pablo fue como, yo tenía mi plan. Teníamos nuestro plan, nuestro viaje trazado. Pero atando cabos, nos damos cuenta que Dios tenía su plan. Y eso es interesante porque yo no sé si te ha pasado. Yo he escuchado a muchos cristianos que dicen, no, Dios me dio un sueño o Dios me dio la visión de hacer esto y me guió en el camino. Y yo soy más bien de este tipo de, yo creo que Dios me dice que es por aquí y lo choco y, no, no era por aquí. Creo que Dios me está guiando por acá y no, no es por aquí. Y normalmente mi revelación es de atar cabos. Es decir, con razón pasó esto, con razón sucedió esto. Es Dios. Dios lo hace de diferentes maneras. Pero aquí es interesante porque la palabra indica que reflexionaron en todo lo que había sucedido en el viaje y dijeron, Dios quiere que vayamos a Macedonia con urgencia. Y por eso dice que allí en el verso Dios procuramos, dice, procuramos con urgencia, procuramos enseguida partir para Macedonia. Procuramos enseguida, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Así que no importa lo cansado que estaban, los fatigados, los frustrados, ellos dijeron, están en problemas, Dios nos está llamando, vámonos. Y dice que enseguida procuraron partir para Macedonia. Ahora, ¿cuáles son las lecciones que podemos tomar nosotros aquí? Bueno, hablamos ya la semana pasada de cómo Dios usó estas diferencias entre Pablo y Bernabé para tratar con todos. Al final decíamos que Pablo habla en buenos términos de Bernabé. Vemos que Juan Marcos se convierte en un instrumento que Dios usa. Vemos ahora que Pablo en el viaje conoce a Timoteo, que llega a ser también un discípulo, un instrumento en las manos de Dios. Es decir, Dios usó todas estas situaciones. Vemos que a pesar de las puertas cerradas, Dios los dirigió al propósito que él tenía y comenzó el salto para evangelizar Europa. Vemos que sabemos que después Pablo en su plan quería llegar hasta España, algo que no sabemos, no pasó, pero vemos que Dios los dirigió y otra vez lo que hemos dicho a lo largo de estas últimas semanas, Dios puede ser fracasos tristes, desconcertantes, para traer propósitos y dirección a nuestra vida. Si recuerdas en Joel 2, 25 al 27, dice que Dios puede restaurar los años que se lleva la langosta. Es decir, Dios, no importa si nosotros somos culpables de las fallas, de los fracasos, de los tropiezos, Dios puede usarlos para traer bendición también. Ahora, no estoy diciendo que Dios te ocasiona los fracasos. Tú y yo podemos tomar malas decisiones, tú y yo podemos ser desobedientes, pero, y tienes el ejemplo del profeta Jonás, Dios al final cumple sus propósitos. Y tú y yo podemos tener esa confianza de que Él es poderoso para guiarnos, de que tú y yo podemos descansar en la seguridad de que Dios tiene un plan que es mejor que el tuyo y el mío. Y la diferencia es cómo nos acercamos, qué actitud tenemos tú y yo al saber que Dios nos dirige. ¿Cómo respondes cuando tú quieres ir a cierto lugar y Dios te manda a otro que no es el que tú pensabas? ¿Qué sucede cuando tú quieres hacer tal cosa y Dios te manda que hagas otra cosa que no querías hacer? Y es lo que te digo, muchas veces nosotros tenemos nuestros planes y estamos tan aferrados a hacerlos y a veces estamos resistiendo el mejor plan que es el de Dios. ¿Por qué Dios no le dio la visión a Pablo desde el inicio? ¿Por qué antes de salir de viaje no le mostró al varón macedonio pidiendo ayuda? La Biblia no lo dice. No lo sabemos, no lo podemos explicar. Pero lo que sí sabemos es que a pesar de todas las situaciones, Dios guió a Pablo al propósito. Situaciones aparentemente buenas o situaciones aparentemente malas. Pero lo mejor que tú y yo podemos hacer es rendirnos a su mano bondadosa, porque sabemos que Él tiene el poder para guiarnos. Ahora, ¿significa esto que no hagamos planes? No. Tú y yo tenemos que planear. De hecho, si tú lees en Proverbios 16, en el verso 3, dice, pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxitos. Y en el mismo Proverbios 16, en el verso 9, dice, podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Es decir, tú haz tus planes. Ponlo en NTV, por favor. Tú haz tus planes, pero es el Señor el que determina los pasos. Pero planea, si te vas al verso 3, ahí 16. Dice, haz tus planes, pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Pero al final de cuentas, si tú te vas a Proverbios 19, en el verso 21, dice, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo poderoso para guiar. Él es Dios y Él va a hacer todo aquello que se ha propuesto. Amén. Yo no sé si eso te da paz. Yo no sé si eso te da seguridad y confianza. A mí sí. El saber que no importa si yo fallo, sé que Dios va a seguir adelante con su propósito y que puedo descansar en su guianza, en su dirección, a mí me da mucha paz. ¿Qué te parece si oramos? Señor, queremos darte gracias por tu palabra, por esta confianza que tú nos das, Señor, por esta seguridad que tenemos en que tú eres poderoso. Señor, y sabemos que eres tú el que nos ha traído a tus pies, a la cruz. Tú eres el que primero nos llamó a conocerte. Señor, no fue una buena idea que tuvimos, no fueron nuestros anhelos o deseos o planes. Fue nuevamente tu gracia que nos atrajo a ti para que pudiéramos ver tu belleza, para que pudiéramos, Señor, recibir tu gracia, tu perdón y tu salvación. Y te pedimos, Señor, primero por todos aquellos que aún no te han conocido, para que con ese poder que tú tienes los traigas a ti, Señor, atráelos a ti. Que ellos puedan ver primero que nada su pecado, su necesidad, Señor. Que puedan ver que ellos, como todos nosotros, necesitamos de un Salvador. Que ellos, como nosotros, Señor, estamos perdidos sin ti. Atráelos a ti, Señor, y muéstrales tu belleza, tu amor, tu gracia. Que puedan ver que en la cruz Cristo manifestó tu amor por los hombres al morir por nuestros pecados. Y que todos puedan rendirse, Señor, delante de ti. Que puedan entregar su vida a ti. Que puedan poner su confianza en tu perdón, en tu amor, en esa obra de redención que tú llevaste a cabo por medio de la muerte de Cristo en la cruz, como pago por nuestro pecado, para que nosotros fuéramos reconciliados contigo. Señor, y te pedimos también por tu pueblo, por todos aquellos que somos parte de tu familia, que por la fe en Jesucristo ahora somos tus hijos, para que podamos poner también nuestra confianza, no solamente para salvación, sino nuestra confianza en toda nuestra vida, Señor, que la podamos dejar en tus manos, que podamos echar nuestra ansiedad, nuestros afanes en tu mano, porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros. Porque sabemos, Señor, que tú eres poderoso para guiar. Que pongamos nuestros planes en tus manos, pero que también, Señor, estemos confiados en que al final tú vas a cumplir tus propósitos. Que no siempre se van a llevar las cosas como las hemos planeado, pero siempre tú las vas a llevar de una mejor manera de lo que nosotros pudimos haberlo planeado. Y que en todo esto tú seas glorificado, Señor. Que nuestra respuesta siempre sea de gratitud, de adoración, Señor, para contigo, que podamos mostrar que tú sigues siendo poderoso, que tú reinas por sobre todas las cosas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.